Ok, gracias a Benjamín por esta invitación para compartir con ustedes esta reflexión, cuyo título es Enfoques para el Desarrollo Integral Docente. El concepto integral es el concepto que aquí quisiéramos resaltar a lo largo de esta exposición, ¿verdad? Voy a trabajar este tema a través de tres puntos. El primero, los tres desarrollos de las organizaciones educativas. El segundo, el estrés docente y la lucha por las condiciones laborables saludables. Y el tercero, el equilibrio entre trabajo y vida. Ok, vamos entonces a continuar presentando el primer punto, los tres desarrollos de las organizaciones educativas. Estoy planteando tres tipos de desarrollos que son legitimados cuando hablamos de organizaciones educacionales, ¿no? En la literatura y en nuestros diálogos solemos hablar de estos tres tipos de desarrollos, con nuestros lenguajes y también con nuestras metáforas, ¿no? Uno primero es el desarrollo institucional, ¿verdad? Que tiene que ver con todas las preocupaciones, todas las lógicas, por darle identidad a la institución, por construir climas institucionales. Tiene que ver con nuestra preocupación por la interacción entre las instancias de la institución, cómo coordinan entre ellas, cuándo se reúnen, por qué se reúnen tan poco, por qué se reúnen demasiado, quién se está reuniendo demasiado, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra preocupación por los tipos de funciones, ¿verdad? De repente hay problemas en la institución porque no hay claridad de funciones en algunos casos, ¿verdad? Y empiezan los problemas. En nuestra cultura tan moralizada, los reglamentos de funciones a veces son saludos a la bandera, ¿verdad? Porque en la práctica terminamos haciendo otras cosas que no estaban escritas, que no estaban previstas, y eso es un problema. El desarrollo institucional es un tema, pues, que ha merecido mucha literatura, mucha discusión. Creemos que estos son algunos de los puntos que sustentan esta problemática, pero las organizaciones educativas no solamente requieren un interés sobre su desarrollo institucional, organizativo, sino también ellas tienen como un eje fundamental su desarrollo curricular y pedagógico, ¿verdad? Realmente el desarrollo institucional, en las características que hemos indicado, son casi patrimonio común de todo tipo de institución, ¿verdad? De una empresa, de una organización no necesariamente educativa, 100%, es algo muy común. Pero donde radica parte sustancial de la peculiaridad de una organización formativa o formadora es su desarrollo curricular y pedagógico, ¿no? Que implica una preocupación por la organización global del plan de estudios, ¿verdad? Cómo se secuencia año tras año un conjunto de asignaturas, de áreas, etc. La organización ya interna de cada asignatura, cada área, cada tema transversal, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y por último la evaluación del currículum, la evaluación de los aprendizajes logrados, ¿verdad? Esto es algo que lo conocemos, no estoy hablando nada nuevo, simplemente recordando cosas que nosotros las trabajamos, las vivimos, ¿no? Está en nuestra piel, ¿no? El tercer tipo de desarrollo es el desarrollo profesional. Incluye nuestro interés por incentivar políticas de estímulos, motivación y promoción entre los profesores y entre el personal no docente que trabaja en las escuelas, porque hay personal no docente que trabaja en las escuelas. A veces pareciera ser que nuestro discurso sobre escuela u organización educativa se reduce al alumno y al docente, pero hay alguien que abre la puerta, quien la cierra, quien limpia, ¿verdad? Que reciba al alumno, a los alumnos. Muchas veces no son los profesores los que están a la puerta ¿no? Poniendo el rostro de la institución, el personal administrativo, no docente. ¿Con qué rostro recibe a los alumnos todos los días? Si no hay política de estímulo para él, no hay política de motivación para él, no hay política de promoción para él, no hay capacitación para él. Esto es para nosotros. Y es el primero que recibe a los alumnos y a los padres de familia en la puerta, y el que lo despide también. Tipos de capacitaciones, ¿verdad? Todo el tema de quién se capacita, quién no. Si la institución va a correr con la inversión en capacitación, ¿verdad? Y esto es un punto altamente sensible para un país como el nuestro, ¿verdad? Creo que las posibilidades que tenemos de salir para adelante está muy estrechamente ligada a cuánto invierte cada institución en capacitar a su personal. Ahí hay un punto sustancial de desarrollo como país, como institución. Dime cuánto quieres invertir en capacitar a tu personal y te diré hasta dónde va a llegar tu institución. Pues si no quieres invertir nada, sabemos bien hasta dónde va a llegar o hasta dónde puede retroceder, porque las cosas no solamente son lineales para adelante, son lineales también para atrás, ¿verdad? La vida de las instituciones estáticas, o se avanza, o se estanca, o retrocedemos. ¿Cuántas instituciones retroceden? El mismo país, el mismo Perú. ¿Cómo ha retrocedido en algunos ámbitos, ¿verdad? En otros hemos avanzado, pero otros hemos retrocedido, ¿verdad? Nunca es parejo el desarrollo de las instituciones. Tercero, evaluación y asesoría del personal, ¿verdad? Este es un tema muy sensible para nosotros, ¿no? El tema de evaluación nos encrispa, lo asociamos inmediatamente a algo punitivo, ¿verdad? Algo sancionador. Nadie quiere dejarse evaluar, ¿no? Imagínense, si así reaccionamos nosotros que somos adultos, pónganse en la piel de los alumnos cuando están en época de evaluación, ¿verdad? Entonces, esto es un tema de desarrollo profesional muy importante y algo que está poco trabajado, y yo creo que en la siguiente ponencia van a poder ustedes trabajar el tema, todo lo que se refiere a la asesoría del personal docente, ¿verdad? ¿Quién nos asesora? ¿Quién es? ¿Dentro de la institución alguien cumple la función de asesoría? Sin necesidad de que sea la autoridad máxima, el director, su director. ¿Hay alguien que hemos especializado en la institución para cumplir funciones de coaching, de asesoramiento, tanto en la parte profesional como en otros ámbitos? Hay departamento psicopedagógico en muchos colegios, pero eso es para el alumno, ¿verdad? Y el docente, ¿verdad? Entonces, somos tan de carne y hueso como los alumnos. Somos tremendamente semejantes a los alumnos. Es decir, nos deprimimos, tenemos emociones, nos desgastamos emocionalmente, como vamos a verlo después. ¿Dónde procesamos eso? ¿Dónde están las instancias, las políticas que nos ayuden a integrar esa dimensión emocional? Salud psicológica, física del personal y la relación trabajo-vida del personal. Bueno, algo ya lo habíamos adelantado, ¿verdad? En una concepción integral del desarrollo profesional nos importa mucho, nos debe importar mucho lo que es la salud psicológica de nosotros, ¿verdad? Y poder reconocernos en nuestros límites, en tantos seres humanos que tenemos límites y podemos estallar cuando llegamos al límite, siendo personas muy sobrias en la vida cotidiana, siendo personas muy preparadas, con estudios, con diplomas, con maestrías. Pero eso no nos vacuna necesariamente a no estallar, a no reventar frente a un alumno, frente a un colega, frente a una autoridad. Entonces el tema de salud psicológica es un tema altamente significativo para una institución tan importante donde uno pasa horas tras horas y año tras año. Todo el tema de la salud psicológica y física del personal es un tema que no es un tema individual del docente solamente. Es un tema también de la institución, ¿verdad? Y la institución tiene una política frente a ello. Y lo que más doy es que ahí la institución no quiere tener política muchas veces. No se hace preguntas. ¿Verdad? Pareciera ser que los directivos están o estamos más preocupados, ¿verdad?, en si le entró virus a las peces que las enfermedades de los docentes. Por si acaso, no quiero decir con esto entonces que ya no hay que preocuparse de los antivirus, ¿no?, de las máquinas, ¿no? O sea, no estoy llegando a esa conclusión para nada, ¿no? Alguien tiene que preocuparse en ver que las máquinas estén bien. Pero sí, eso va a ser la preocupación prioritaria, la predominante, la cotidiana. La pregunta es, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está lo que dicen la mayoría de, ¿verdad?, de eslogan de los colegios, la mayoría de misiones que muchos colegios han escrito en sus documentos básicos, que es la preocupación por la persona? Bueno, eso hay que traducirlo. Eso hay que ver, inclusive hasta en la parte financiera, si realmente estamos invirtiendo en personas. O creemos que porque tenemos más máquinas vamos a hacer mejor colegio. No necesariamente, ¿verdad? Ojalá, ojalá, ¿verdad? Pero la preocupación, como digo, a veces están, las prioridades están a veces equivocadas. Queremos llenar de computadoras, queremos llenar de tecnología de última punta. Está bien, no niego. Si se puede hacer, qué bien. Pero ojalá que esa no sea la prioridad. Y la que va a dominar, desde mi punto de vista, a la institución, ¿verdad?, durante todo un periodo de tiempo. Para mí una preocupación es saber en qué andan los docentes, psicológicamente hablando, espiritualmente hablando. ¿Qué cosas les está motivando enfermedades, estrés, depresión? ¿Qué podemos hacer como institución? Sabiendo que no vamos a solucionar todos los problemas y todo, resolver todas las condiciones por las cuales se genera el estrés. Que parte de ellas son laborales y parte de ellas son extra laborales, ¿verdad? ¿No? La escuela ni los directivos van a resolver toda la complejidad que hay detrás del estrés docente o del malestar docente, ¿verdad? Pero por lo menos podemos algo hacer para equilibrar mejor la vida psicológica del docente respecto a su experiencia en la escuela. Estos tres tipos de desarrollos han merecido y merecen diferentes tipos de valoraciones, ¿verdad? Algunos entran más en uno, otros en otro, ¿verdad? Yo quiero llamar la atención en el último. Creo que es uno de los más descuidados. Y voy a hacerlo abordando los otros puntos, que son el estrés docente y el equilibrio entre trabajo y vida. Ha crecido mucho la literatura sobre el estrés en el campo de la docencia. Realmente en el mundo ha aumentado la bibliografía, las investigaciones, los estudios, ¿verdad? Y eso motivado por varias razones, ¿no? Porque hay lugares del mundo donde los docentes están dejando de ser docentes, sobre todo en el primer mundo, ¿verdad? Hay una crisis de docentes, faltan docentes, porque una de las razones por la que la gente deja la docencia o no quiere seguir docencia es por la variable estrés y la variable también económica, ¿verdad? Pero en esas sociedades un docente gana, pues lo que acá no ganamos ni en 2 años, ¿no? Son más conscientes del nivel de estrés que implica la docencia. Y también porque comienzan a haber intentos de estudiar cómo o cuál es el mecanismo de relación entre estrés y rendimiento profesional y rendimiento del alumno y clima institucional, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estas variables, ¿verdad? O no, el estrés docente no tiene nada, simplemente, ¿verdad?, problema individual que no tiene que ver con nada de lo que el profesor trabaja, no le afecta en nada su trabajo. Lo cual, por sentido común, sabemos que no es así, ¿verdad? Hay niveles de impacto, hay niveles de incidencia, ¿no? Decíamos que es importante levantarnos preguntas, ¿verdad? Si queremos tomar más conciencia de esto, tenemos que preguntarnos. Como por ejemplo, ¿cómo construir una imagen más integral y menos fragmentada del docente, ¿verdad? Acá hay un punto muy importante, ¿no? Tenemos que reconstruir nuestra autoimagen para hacerme un, para hacer una imagen más integral de nosotros mismos y menos fragmentada. ¿Cómo superar imágenes tan racionales del quehacer docente que no integran su corporalidad y emocionalidad, ¿no? A mí me llama mucho cómo hay discursos, políticas, hasta de capacitación a los docentes, donde lo que hay detrás es la imagen de un docente que piensa nada más. Y mi trabajo de capacitación es que piense mejor, ¿verdad? Que trabaje mejor su mente, que sea más racional. Y su cuerpo. Porque para llegar a la mente tengo que pasar por el cuerpo, ¿no? O no sé de qué otra manera se llega a la mente, porque hasta donde yo sé, para que la mente funcione tiene que escuchar, funcionan los oídos, tiene que ver, funcionan los ojos, ¿verdad? Tiene que actuar, tiene que hablar, tiene que mostrar. Llegamos a la mente a través del cuerpo. Y la razón también se mueve por emociones, ¿verdad? ¿No? Tú puedes capacitar a un docente 100 horas, 200 horas, pero no hay una emoción en lo que él está recibiendo como capacitación. La clase que es, entra por un oído, sale por otro oído, ¿verdad? O sea, la capacitación tampoco es una variable predictiva que asegura 100% que a mayor capacitación el docente va, de todas maneras, a hacer un trabajo de alta calidad. No es tan así. Los seres humanos somos demasiado complejos para creer que solamente escuchando una charla, un par de capacitaciones ya. No es así. Hay un elemento emotivo, emocional, hay un elemento pasional, hay un elemento no racional en nosotros, ¿verdad? Y si no, tomemos como ejemplo, ¿verdad? El tema de la adicción al cigarro, ¿no? ¿No? De esto hay mucha literatura, ¿no? Como hay gente que fuma, viene un experto, le cuenta todas las desventajas que trae el fumar para él, para su familia, para sus entornos, para el medio ambiente, para el planeta, ¿verdad? La persona se siente impactada al inicio, de la cajetilla y media baja a cajetilla, ¿verdad? Y cuarto, después de recibir la capacitación, luego baja una cajetilla, pasa un mes, regresa a la cajetilla y cuarto, regresa a la cajetilla y media. O sea, no es tan mecánica las cosas, porque hay un elemento interno, ¿verdad? Hay cosas de emociones, de ansiedades que llena el cigarro, ¿no? A pesar de todo lo que sabemos, a pesar que hasta cuando me viene el cigarro y dice el cigarro es dañino a la salud, no es que puede ser, ¿no? No es condicional, es. Y hay suficiente documentación, suficiente, para demostrar que es. Pero, a ver si yo cambio, es otra cosa, ¿verdad? ¿De qué se enferma el docente? ¿Cómo se cura el docente? Sobre esto, sobre este punto específicamente, en el Perú sabemos extremadamente poco. Extremadamente poco. Acá les he puesto una investigación sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la política institucional para canalizar el estrés docente y prevenir su agudización? ¿Verdad? Y esto tiene que haber política, porque luego vamos a ver cómo los datos nos van a demostrar que esto trae problemas institucionales cuando se agudiza el estrés, hace más vulnerable a la persona, por lo tanto la hace más permisible para tener enfermedades, coger enfermedades del ambiente. ¿Cuáles son las fuentes del estrés docente? ¿Es la relación con los alumnos? ¿Es la relación con los padres? ¿Es la relación con la autoridad? Ahí hay una fuente de conflictos con la autoridad, hay mucho temor. Conozco docentes que le sudan las manos cuando van a conversar con su autoridad. Y la autoridad le llama la atención ese día no verlo. Y están pegados al hecho, al incidente. ¿Qué consecuencias tiene el estrés docente en el aula y en la institución? El trabajo sirve para ganarse la vida, no para perderla, ¿no? Y la vamos perdiendo cuando sentimos, cuando expresamos esa famosa frase que está que quiero reflejarla con ese reloj. No hay tiempo.
tiempo.
Bueno, cuando comenzamos a argumentar esta frase, en realidad estamos construyendo un... estamos haciendo del tiempo algo externo a nosotros, ¿verdad? Como algo que nos acapara, como algo que no se puede modificar, ¿verdad? Lo que deberíamos decir en realidad no es no hay tiempo, sino que deberíamos decir institucionalmente, ¿verdad? Hemos organizado así el tiempo para que nos falte tiempo para hacer otras cosas también, ¿no? Eso sería más exacto, porque no es que el tiempo viene de algún lugar del cielo y así queda, ¿verdad? Estático, no se puede cambiar nada. El tiempo se construye socialmente, institucionalmente, ¿verdad? También se reconstruye, se reinventa.